Contigo.
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 El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes.
Disparidades.
Familia.
Derechos.
Obligaciones.
Salud.
Política. Objetivos.
Propuestas.
Consenso.
Trabajo en equipo sin distingo de género.
Sin distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Estamos a Bordo, sin distingo de género, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Al frente de los micrófonos, en esta ocasión les saluda Silvestre Anil, con mucho gusto. Como siempre, es muy grato estar aquí en la cabina universitaria y quiero recordarles que transmitimos en vivo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, aquí en Cucosta Sur, y ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Si lo prefieren, envíenos WhatsApp al 317-121-2325. Saludamos a todos quienes nos sintonizan a través del 102.3 FM y también a quienes nos escuchan en la página de internet y a quienes lo hacen en la transmisión en vivo de Facebook. También a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida y ahí también nos pueden dejar sus comentarios. Esta tarde tenemos un tema muy interesante, un tema de bastante actualidad también por diversas circunstancias, desde luego. Y para hablar de ello nos acompaña, por supuesto, un profesional en este campo de la salud mental. Le damos la más cordial bienvenida a Roberto Joya, quien es psicólogo. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes. Muy, muy alegre de estar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Siempre es grato conversar contigo y este tema yo creo que despertará bastante el interés. Seguro habrá preguntas de nuestros radioescuchas. Y bueno, comentábamos antes de iniciar, ¿verdad?, de esta pequeña selección musical con la que hemos abierto del compositor ruso Shostakovich, pues genera esa sensación de ansiedad o de angustia, sí. Ya que hoy estaremos hablando pues acerca de la ansiedad y pensamientos intrusivos, el impacto que tienen en nuestra salud mental y cómo hacerles frente. Roberto, antes de comenzar y entrar de lleno en el tema, ¿te parece bien si escuchamos la siguiente cápsula breve a manera de introducción?
Adelante.
Adelante.
Panorámica de nuestra panorámica ruta. De nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
Los pensamientos intrusivos pueden ser un síntoma de ansiedad. Es frecuente en terapia escuchar a personas que acuden porque tienen pensamientos negativos, que les aparecen sin motivo, de manera inconsciente y que les dejan una mala sensación o malestar difícil de controlar. Esto de lo que hablamos en psicología se define como pensamientos intrusivos. Aparecen de modo involuntario, interrumpiendo la actividad normal, dejando esa sensación de malestar emocional y que incluso a veces son difíciles de eliminar. Este tipo de pensamientos que aparecen de manera espontánea e incontrolada los tenemos todos, sobre todo en periodos de nuestra vida en los que pasamos por momentos de estrés, cuando nos enfrentamos a cambios importantes o en momentos precisos de ansiedad. Sin embargo, cuando este tipo de pensamientos se vuelven recurrentes, dejan de ser algo puntual para convertirse en obsesivos y nos dejan un pozo emocional negativo, en donde podría requerirse de ayuda profesional. Estos pensamientos pueden manifestarse como una imagen muy vivida de algo concreto, visualizando la imagen, como una idea abstracta, rumiando una idea en concreto que no se me quita de la cabeza. Las personas que padecen depresión o ansiedad suelen tener este tipo de pensamientos que son difíciles de relativizar y que con el tiempo pueden cobrar mayor importancia. También es común en personas obsesivas. Cabe señalar que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas.
Bien, pues escuchamos esta cápsula sobre algo que creo que todos hemos experimentado en alguna ocasión, pero pues es importante conocer más sobre el tema. Así que, Roberto, nos gustaría que nos platicaras acerca de esto. ¿Qué entendemos por ansiedad?
Bueno, pues mira, la ansiedad se nos puede presentar en diferentes situaciones. Que cabe señalar que de un inicio... la ansiedad como tal es una emoción. Esta emoción nos va a ayudar a salir de momentos difíciles o de peligro, ¿sí? La ansiedad como tal, de manera, vamos, que nos puede funcionar. Ya la parte, la que se adapta a nosotros y la que no está, o está mal adaptativa, o que ya no es funcional para nosotros, pues es cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Entonces, por tanto, la ansiedad como tal es algo normal que vamos a vivir día con día, ¿sí? Que lo vivimos constantemente. Por aquí depende mucho de la gravedad o de la euforia con la que la sientas. Uh-huh. Y además del tiempo con el que estés con la ansiedad. Y así es como se generan los diferentes trastornos de ansiedad, que más adelante yo creo vamos a hablar, que cada uno tiene su propia características que pueden cumplir con estos trastornos. Hoy en día, lo que vemos en la pandemia, lamentablemente nos lleva a tener constantes momentos ansiosos hacia la incertidumbre de qué puede pasar, ¿no? De cómo va a pasar o cómo va a estar el futuro, qué va a pasar conmigo el día de mañana, simplemente. Y aquí tiene que ver mucho la capacidad que tenga el individuo o la persona para, vamos, en la parte de la resiliencia, por decir, para afrontar problemas. Y hay quienes lo tienen más desarrollados que otros. Esto depende mucho también de las experiencias y todo lo que nos ha, vamos, formado como personas. Entonces hay personas que... Va a ser algo muy chistoso, pero a lo mejor me están escuchando mis familiares. Y y por una cucaracha nos podemos asustar. Sí, ese era mi caso, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeño. Y ya vamos a hablar de otros tipos de ansiedad. Pero sí, es importante entender. Bueno, más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre miedo, estrés y la ansiedad como tal.
Sí, fíjate que me llama entonces la atención porque a menudo cuando escuchamos que alguien dice, ah, es que tengo ansiedad o me siento ansioso, suelen decirlo como teniendo ya más a un trastorno o algo patológico. Entonces me llama mucho la atención cuando nos comentas sobre este aspecto de las emociones y que yo creo, quizá también aquí quepa hablar de inteligencia emocional, que al igual que nos enojamos o nos entristecemos, hay una función, pero cuando ya es algo que es muy constante, ahí ya es cuestión de prestarle atención y tratar.
Sí, sí, es muy importante acudir con un profesional, porque nosotros habitualmente lo podemos ver como en momentos de eso que mencionas, de nerviosismo, de inquietud, de miedo, alguna preocupación, quizá, o por decir, yo estaba lleno de angustia antes de llegar acá a ver qué iba a pasar, ¿no? Tenía un poquito de miedo para ver qué iba a trascender en este. Y entonces, como ejemplo te lo pongo, en mi caso, pues, empiezo a generar diferentes posibles escenarios, que muchas veces para una persona que tiene un trastorno de ansiedad suele catastrofizar o lo suele como ponerlo siempre en negativo, todas aquellas experiencias que pues, suelen suceder. Como por decirte un ejemplo, hay personas que no viajan por el hecho de que tienen ansiedad, tienen miedo constante. Se empiezan a imaginar todo lo que puede pasar durante el camino, por decirte un ejemplo. Me ha tocado como experiencia atender a diferentes pacientes. Uno de ellos es como el que te comento, que me decía, ¿qué tal si se me poncha la llanta? ¿Y qué tal si cuando se me poncha la llanta me volteo? ¿Y qué tal si cuando me volteo me voy a un barranco? ¿Y qué tal si me voy al barranco y etcétera, 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 ¿no? ¿O qué tal si me cae un rayo? ¿Qué tal si me roban? No, mejor me quedo en mi casa, tranquilo. Entonces son personas que no disfrutan su vida. Están encerrados constantemente, ¿no? Y lamentablemente ya no son funcionales. Muchas de las veces cuando tenemos ya una ansiedad, ya algo grave, ¿no? Pero sí, son cuestiones que nos debemos de preocupar y entenderlas sobre todo. Entender en qué momento sí son funcionales y en qué momento no.
Sí, creo que es algo muy importante el tenerlo presente y creo que entonces también sería importante preguntarte acerca de qué es lo que puede generar el que esa ansiedad que nos puede provocar algo desconocido y la incertidumbre que es parte de la vida sí. Se convierta en algo que nos lleve incluso a no querer salir de casa, por ejemplo.
Sí, o sea, es lo que decía algo en el spot. Lo dije al revés, spot. Ahí todos estos pensamientos intrusivos que empezamos nosotros a generalizar, hacemos de todos esos escenarios pues algo que no, o sea, no favorable, nunca va a ser favorable para mí. Y puede pasar desde lo más sencillo hasta lo más grave, ¿no? En cuestión de pensamientos. Es aquí de importancia recalcar de que cada uno de nosotros lo podemos vivir de distinta manera, como te dije al principio, de acuerdo a lo que ya hemos vivido.
Perfecto. Pues mira, llega el momento de que hagamos una primer pausa, pero es breve y entonces regresamos para seguir hablando de este tema. Adelante. Todos les invitamos para que sigan y nos pueden hacer llegar sus comentarios.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Te damos la bienvenida al 49 Festival Internacional Cervantino. Estamos de vuelta y llevaremos nuevamente el arte y la cultura a las calles y recintos de Guanajuato. Vívelo con nosotros del 13 al 31 de octubre y disfruta de nuestros invitados especiales, Cuba y Coahuila. Consulta nuestra programación en festivalcervantino.gob.mx. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos.
Secretaría de Cultura,
Gobierno de México.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Yo decido lo que quiero y lo que no.
Éntrale, tómate una.
No, gracias. Yo decido cómo me divierto y pasarla bien. Yo me cuido.
Si tienes dudas sobre salud sexual y reproductiva, llama al 800-624-6464. Dale me gusta a la prevención e infórmate.
Yo decido cómo quiero y con quién vivir el placer de mi sexualidad.
Yo decido usar doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual.
Yo decido mi futuro.
Gobierno de México.
Visita nuestro sitio web www.radio.udg.mx.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Estamos de regreso. Ahorita escuchábamos como puente musical Malos Pensamientos, a propósito de esto, ¿no? De los pensamientos intrusivos o que nos llevan a pensar en que lo peor es lo que va a ocurrir. Antes de continuar, Roberto, nos escribe Andrea en nuestra transmisión en vivo en Facebook y comenta: muchas felicidades, muy interesante tema. Yo creo que sí que lo es y muy importante que todos lo conozcamos. Entonces, Roberto, nos gustaría que nos hablaras también acerca de los síntomas, cuando esa ansiedad ya es patológica y no es sí. un sentimiento.
Mira, los síntomas, bueno, pueden ser desde nerviosismo, agitación, tensión, sensación de cansancio, mareo, palpitaciones cardíacas, hasta la sensación de... por decir, esa taquicardia, ¿no? Que sentimos que hasta se nos va a salir el corazón, nos puede dar, inclusive nos ponemos muy nerviosos al pensar también en un paro cardíaco, ¿no? Dificultad para respirar, sudoración, temblores, preocupación y aprensión, insomnio, dificultad para concentrarse y pues bueno, son de las más... bueno, esos son las sintomatologías, ¿no? Y que, bueno, con eso tiene que cumplir. Al momento de por decir, yo cuando tengo un estado, un momento de ansiedad, puedo sentir todo eso. ¿sí? O sea, la ansiedad, o sea, puedo sentir la angustia, puedo sentir el nerviosismo ante el momento. En una persona normal, digámoslo entre comillas, una persona normal o una persona que no tiene un trastorno, esos síntomas rápido pasan, ¿sí? O sea, es el momento en que te pone tenso, te pone nervioso ante una situación. Ya sea como la que estamos viviendo ahorita en la radio, una primer presentación, ¿no? Una primer presentación en una exposición, lo que vivimos habitualmente. Y que rápido pasa, pero eso a la vez nos ayuda a aventarnos al momento y hacerlo con más euforia inclusive. Hay quienes que se le, no sé si te ha pasado de que estás en una entrevista o algo y se te borra el cassette.
Sí, sí, sí.
También pasa, ¿no?
O al hablar en público en ocasiones se siente que el aire se ha ido y que no se puede hablar, ¿no? Eso me ha ocurrido a mí en ocasiones.
Sí, eso más, ya depende también de la persona. Hay personas que tiemblan mucho, que sudan mucho. Como yo me acuerdo la primera vez que tuve una conferencia, empecé como a tartamudear. Dije, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Pero pasó eso rápido. ¿Y cómo nos podemos nosotros, coloquialmente, como entre frases, como y como una autodescripción, con frases como, con frecuencia me molestan los latidos de mi corazón? O sea, hay una persona con un trastorno, frecuentemente puede estar sintiendo eso, ¿no? Otro puede decir, molestias pequeñas me irritan y alteran los nervios. O sea, de pequeños momentos nos alteramos demasiado, ¿no? Muy a menudo me asusto sin ninguna razón. Y esta es muy importante porque ahorita en los diferentes tipos de trastornos de ansiedad hay uno que se llama generalizada. Trastorno de ansiedad generalizada. Ese trastorno de ansiedad generalizada, por lo regular, no tiene una síntoma o una chispa, pues, o un detonante, ¿sí? Es muy difícil de captarlo. Y se le llama, así de buenas a primeras, puedes tener miedo de algo, pero no sabes de qué. Entonces también es importante. Son palabras o frases con las que frecuentemente escuchamos y que vemos por decir otra vez, me preocupo constantemente, me deprimo, ¿no? Otra, con frecuencia tengo periodos de agotamiento y fatiga absoluta. Y bueno, entre otras frases que podemos decir coloquialmente, de cómo nuestro propio cuerpo y a lo mejor un malestar, pues nos da a conocer pues esa parte ansiosa.
Y bueno, por ejemplo, eso que comentabas de que con pequeños estímulos la persona se puede alterar demasiado, en ocasiones digamos que la mascota, el perro ladra un poco porque alguien pasó y la reacción es como si hubiera ocurrido un accidente allá afuera o algo terrible y se siente un pavor enorme, ¿no? Son muchas.
Sí. Sí. Y hay quienes tienen ese temple, ¿no? Por así, yo conozco gente que pasa algo así y la persona está ahí sentada, haber pasado algo, ¿no? O sea, le da el vuelo, o sea, le da la lógica al momento. Por si escucha el perro o que lloró el perro, lo han de haber atropellado, lo han de haber esto. Y una persona ansiosa, no, ¿qué pasó? Han de haber chocado, lo mataron, ¿qué pasó? ¿Sí?
Entonces, con cualquier otro ruido, ¿no?
Sí, cualquier otro ruido.
Pues parecer esto es algo que afecta bastante. Vemos que ahí pues mucha fuerza en estos sentimientos, ¿no? Al grado de aprensión, que cueste respirar, sudoración y todo esto. Y hace un momento mencionaste el término tipo de trastorno, entonces quiere decir, y mencionaste del generalizado, ¿quiere decir que hay diversos tipos de ansiedad o de trastornos de ansiedad?
Sí, ya depende de las características encontradas en el trastorno, por mencionártelas. De manera rápida, pues está el trastorno de ansiedad generalizada, el que te mencionaba, el de angustia, trastornos fóbicos, los que todos conocemos habitualmente ante la o las fobias, pues, las que conocemos. Trastorno obsesivo compulsivo, también es muy habitual mencionarlo, ¿no? Uh-huh. Y el trastorno de estrés, por estrés postraumático. Por decir, la ansiedad generalizada, como te mencionaba, pues una preocupación crónica, excesiva, incontrolable sobre actividades y o eventos que se presenten y bueno, de manera futura. Por decirte un ejemplo, el desempeño en el trabajo, las finanzas. Sí, o sea, eso puede ser el detonante de algo que ni siquiera está pasando, pero nosotros ya tenemos una preocupación. Entonces, simplemente detona la ansiedad. En la angustia o trastorno de angustia, es una crisis de pánico recurrente, inesperada, que conducen al miedo de crisis futuras y a la evitación situacional ligadas a la crisis. O sea, aquí, por decir, si ya tuviste un momento difícil o traumático en su momento, cada vez, por decir que, imagínate que vas en la carretera y te accidentas, un accidente leve, uh-huh. Pero traumático a la vez, porque nunca lo has vivido a lo mejor. Entonces cada vez que pases por ahí, te va a dar esa ansiedad, o sea, como angustia. Entonces, o cada vez que te acerques por ahí, e inclusive, aunque no pases por el lugar, pero que algo te recuerde el momento. ¿Sí? Entonces, la cara de alguien más que haya pasado por ahí, depende de la situación, depende del momento. En las fóbicas es el temor y evitación notable de situaciones sociales debido a la vergüenza, humillación, o temor a evitación notables de objetos o situaciones específicos. ¿Sí? Y aquí pues, nos podemos encontrar un montón de fobias.
Sí, ese tema interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, a un animal que puede ser inofensivo se le puede tener bastante miedo, o a situaciones como estar en un lugar donde hay mucha gente o un lugar cerrado.
Uh-huh. Sí, y por mencionarte alguna está la acrofobia, es el miedo a las alturas, la agorafobia, miedo a los espacios abiertos o escenarios desconocidos. La acuafobia, pues, así como le dice el aqua, pues, miedo al agua.
Al agua.
Sí. Yo de chiquito sí tenía acuafobia, no me quería bañar. Está la claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, que también es muy común. Xenofobia, que es miedo a los extranjeros. Interesante, ¿no? Hay un extranjero, ¡ah, qué miedo!
Sí, ¿no? Y que cosas como esas pues incluso generan actos de violencia, ¿no? Por ese temor. Y sí, bueno, en ocasiones todos hemos tenido algún temor. Yo recuerdo que le tenía miedo al agua fría, no sé por qué, pero de niño yo le tenía miedo al agua, pero fría me causaba mucho temor.
Sí, no, yo el agua en general. Yo el agua en general. Y bueno, y también está la otra que se llama la obsesiva compulsiva. Son pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes intrusivos, por ejemplo dudas excesivas, pensamientos de contaminarse con algo, conductas o actos mentales repetitivos diseñados para reducir la fricción. O sea, no se te ha pasado de que sales de la casa de repente, chin, dejé la plancha conectada o desconectada. Híjole, sí cerré bien la puerta. Sí le puse llave. Híjole, apagué la estufa. O sea, cosas que a lo mejor hacemos habituales, pero para una persona que tiene trastorno, inclusive se tiene que regresar. Sí, inclusive hacen algunos tipos de rituales para asegurarse de que está bien.
Exacto.
Había una persona que salía de su casa y le tenía que dar 7 veces a la chapa, la vuelta. 1, 2, tac, 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 hasta 7.
Comprobar que...
Ajá. Había otra que tenía que darle como también cierto número de golpes a la puerta para comprobar de que está cerrada. Y bueno, así en todos los aspectos. Entonces ahí hay algo, ya no es funcional. O sea, el hecho de que, por decir, tienes 15 minutos para llegar a una reunión, entonces te subes a tu vehículo, al camión, al transporte, y ya vas para allá. De repente te entra el pensamiento, uff, híjole, apagué o no apagué, hice o no hice. E inclusive empieza a pensar, ¿no? Si la desconecté, y se la dejé conectada, y se prende la...
Incluso el escenario ya es ese de terrible, ¿no? Se incendió la casa y se...
Por lo regular son pensamientos catastróficos. Entonces, y también lo escuchamos mucho en el obsesivo compulsivo también ante la limpieza, ¿no? Sí, lo he escuchado. Esas personas cuando son funcionales son muy buenos trabajando en empresas o de manera personal, porque suelen ser muy... como quisquillosos o muy muy ordenados en todo, ¿no? Entonces se los recomiendo que busquen un obsesivo compulsivo funcional.
Sí, no, porque ya cuando se llega al extremo, pues ya no es obviamente saludable, de ahí que sea un trastorno. Sí, sí. Pero yo conversando con algunas personas y en mi propio caso, sí me llegó a pasar esto de la estufa, ¿no? Ajá. Pero ahí en el momento que cerraba la puerta y salía, y sí cerré. Y regresé efectivamente y comprobé. Ajá. Lo mismo, cerrar bien la puerta. En ocasiones pasa como método de comprobación, pero cuando ya es tan metódico, sí. Es lo que decías, es un mecanismo para reducir ese sentimiento de, sí, de ansiedad, ansiedad y de angustia. Ajá.
Sí, son rituales que la misma persona crea con esos fines, ¿no? De que para relajar la ansiedad y decir, bueno, ya hice mi ritual, ya puedo ir en paz, tranquilo. Y aún así siguen pensando, muchas veces. Está el otro, el estrés postraumático. Es la reexperimentación persistente de angustia. Y es lo que habíamos mencionado ante la ansiedad. De la angustia, perdón, el trastorno de ansiedad y angustia. Ejemplo, sueños o flashbacks que tengamos, ¿no? Del momento. Y evitación a estímulos asociados con la exposición previa al estrés extremo. Ejemplo, se escucha demasiado, por decir, los militares en Estados Unidos, ¿no? Sí. Tienen estrés postraumático o personas que lamentablemente han sufrido algún tipo de violación. Que dentro de ese trastorno, pues ya hay otros trastornos que se pueden añadir, como la depresión, entre otras.
Pues un tema que hay que tener presente, lo reitero, porque bueno, de manera saludable podemos tener estos pequeños sentimientos, pero nos sobreponemos, pasa y nos relajamos y seguimos con nuestra vida. Pero sí, cuando ya llegan de esta forma, importante atenderlos. Tenemos que hacer una segunda pausa, Roberto, también será muy breve y continuamos.
Muy bien.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Transmite
XHANU 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, con 3000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, en internet a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana.
Contigo.
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 Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
A lonely photograph.
I'd never notice a memory that could hold me back. There is a wound that's always bleeding. There is a road I'm always walking. And I know you'll never return to this place.
Estamos de regreso en Estamos a Bordo esta tarde y abordando el tema de los trastornos de ansiedad y los pensamientos intrusivos y cómo pues afectan a la salud mental. Y bien, platicamos con el psicólogo Roberto Joya y ya en el bloque pasado nos comentaste de los diferentes tipos de trastornos, quiere decir que hay varios y cómo se manifiestan. Pues bien, ahora quizá comentar un poco más sobre este tema que desde el año pasado pues nos ha golpeado, ya has comentado también un poco, y sobre la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia también ha tenido una importancia en la alza de casos de trastornos de ansiedad.
Sí, fíjate que lamentablemente la pandemia nos ha traído a bueno, una de las cosas que se ha generado son diferentes cambios. Entonces un cambio nos genera también miedo. Y aquí quiero yo dar una diferenciación entre miedo y la ansiedad, porque lo podemos confundir. O sea, la persona que tiene miedo rápidamente puede pasar de ese estado de miedo, ¿no? La persona que tiene ansiedad y por si pasa por un momento de que le da miedo, pues le es difícil salir de ese estado de miedo. Entonces la sintomatología se puede parecerse, pero a diferencia, bueno, aquí antes de eso es importante, bueno, hay diferentes autores que lo manejan distinto, ¿no? Por decir, hay autores que manejan el miedo como que no es una emoción como habitualmente lo vemos. La ansiedad es la emoción. El miedo es el antecesor a la ansiedad. Es como el que te da la alerta. Es la parte pensante, la cognitiva. Y en la parte de la ansiedad es donde pasan ya todas las sintomatologías físicas. ¿Sí? Y bueno, pero no deja de, habitualmente pues lo vemos como una, no quiero quitar esa alusión, pues, de que sí, uh-huh, es una emoción, ¿no? El miedo es una emoción. Entonces, ahorita lo que nos trae la pandemia, pues es una psicosis social que nos tiende al miedo, nos tiende a pensar constantemente pues, en qué va a pasar, o sea, qué va a pasar con nosotros. Y me han dicho, pero pues, me puedo enfermar y, bueno, es que en sí es miedo a la enfermedad o miedo a morir. Entonces son cosas que se deben de analizar, ¿no? Y de muchas veces como separar una entre la otra, pero que a la vez, por decir, el miedo a la misma enfermedad, bueno, sí nos va a dar, pero ¿cuál es la finalidad, pues, de la enfermedad? Pues, a lo que hemos visto, sí hay mucha tendencia a la muerte. La sintomatología pues depende también de la persona, de su estado de salud, de lo que hemos estado viendo. Y pues aquí es invitarlos a no tener esa mentalidad que nos lleve a esa mentalidad de catastrófica, pues, que nos, o sea, si nos llega a dar la enfermedad COVID, pues tratar de estar tranquilos. Es muy importante que ante todas las enfermedades, pues mantengamos un estado de salud mental, pues relajado o equilibrado, para poderlo salir adelante con más facilidad. Entonces, lo que es ahorita la pandemia, pues eso nos trae a nivel mundial. Entonces, los parámetros también vemos constantemente, y aquí tiene que ver mucho lo que vemos, ¿no?, en internet. Entonces, a eso súmale todavía todo lo que vemos en internet, y si no sabemos seleccionar la información que es verídica y la que no, te puedes poner ansioso ante cualquier información que veas antes de haberla investigado. Entonces, ¿qué es lo que nos trae un estado de ansiedad? Pues también podemos bajar nuestro sistema inmune, nuestras autodefensas, ¿no? Las defensas del sistema inmune también bajan, entonces también podemos enfermarnos, ¿no?, de COVID. Pero sí, el COVID viene a la sociedad a traer muchos cambios, de los que habitualmente, pues, nosotros todos en las sociedades estamos acostumbrados. Y por eso yo te puedo hablar de la sociedad aquí universitaria, que así ha estado subiendo mucho el trastorno de ansiedad junto con trastornos de estrés. O sea, sí ha estado subiendo mucho, y algunos aunados a la depresión. Pero eso es lo principal. Se ha detectado, pues, lo que detona, pues, esta enfermedad es el miedo a la muerte como tal. Y pues es algo lógico, ¿no?
Así es. Yo recuerdo una ocasión que estábamos charlando y me ponías como ejemplo relacionado a cuando ese temor se vuelve patológico, digamos, nuestros antepasados, ¿no? Un depredador, pues eso le generaba ansiedad, le generaba estrés, miedo.
Sí.
Se defendía, huía, lo que fuera, pasaba, pero en la actualidad pareciera que nos persigue un tigre dientes de sable imaginario, algo así recuerdo que me comentabas. Me gustaría también que nos hablaras un poco más,
sí,
de esto.
Esa es como la defensa que tenemos nosotros ante un momento estresante, que también se activa la ansiedad. Es como si tú tuvieras un botón. Eso yo lo vi en un video y está perfectamente ilustrado, ¿no?, de cómo pasa el estrés, por decir, el estrés postraumático. Es como si tuvieras... El estrés también es algo natural que tenemos, mientras que no sea patológico. Lo que vivimos en la era actual es de que, por decir, el ejemplo que tú dices del tigre de sable, de dientes de sable, es cuando la persona, pues, trataba de huir del momento, salvar su vida. Ahorita lo podemos interpretar como si vas cruzando la calle y viene en friega un vehículo y tú tienes que rápido reaccionar y corres, ¿no? Escapas del momento. Ahí sí no te queda de otra más que correr. Ante un pleito, una situación entre persona a persona, tiene que ver mucho, pues, es el estudio de lo que tú ves en la otra persona, por si es más grande que tú, si es más chico que tú, si lo vas a entrar o no, si lo conoces, y etcétera. Entonces eso también te va a dar una comprobación rápida, una escaneada del momento, y te va a decir si luchar o no. Entonces la persona que tiene esto ya, vamos, de manera disfuncional, ese botón lo tiene constantemente activo. Sí, y todo el tiempo está así como nervioso, está todo el tiempo así como estresado todo el tiempo. Y ya no es funcional. Baja su rendimiento en el laboral o escolar. Y bueno, aquí sí es importante eso, de que lo sepan, pues, de que el estrés, tanto el estrés como la ansiedad, pues es algo normal, hasta que no se vuelve algo intrusivo o que nos pueda afectar nuestra salud. tiene que ver mucho el tiempo con el que estés viviendo esa ansiedad o ese estrés, ¿sí?
Así es. Y bueno, el próximo 10 de octubre sabemos es el Día Mundial, la conmemoración o celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Y digamos, este programa lo hacemos también en el marco de esa conmemoración, porque bueno, estos son algunos de los problemas de salud mental que podemos padecer, sí, pero hay muchos otros tipos de trastornos. Entonces creo que es muy importante el que se sepa, se haga difusión de estos temas, y que además les quitemos el estigma que en muchas ocasiones tienen las afecciones mentales, que llevan a que personas no quieran visitar, por ejemplo, un profesional de la salud, y sí, entonces cuando necesitan esa ayuda.
Sí, qué bueno que ya se viene nuestro día de salud mental. Y bueno, aquí hay muchos tipos de trastornos que nos puede afectar en nuestra vida, pero todo tiene que ver del cómo vivo, o cómo estoy día a día. Cómo me identifico con las demás personas, cómo me identifico conmigo mismo en mis actividades diarias. Tiene mucho que ver el equilibrio que le das a todas las cosas, a todas tus áreas de vida. En lo laboral, en lo personal, en lo familiar, en la pareja, en caso de que tenga pareja, en la religión, en lo cultural, ¿sí? Y ya depende del equilibrio que manejes en cada una de ellas y cómo lo lleves a cabo. Entonces, aquí tiene que ver eso principalmente. Tú mencionaste hace rato algo sobre la inteligencia emocional. Hay que saber, la inteligencia emocional es, en pocas palabras, saber poner la emoción en el momento adecuado, con la persona adecuada. Y en el momento, persona, y en el espacio adecuado. Bueno, es algo muy parecido al momento. Entonces, tienes que saber qué tipo de, o sea, por decir, aquí me han preguntado mucho, ¿y cómo le hago con la ira, con el enojo? Hay que saber cómo salirse del momento, ¿sí? O sea, tratar de no afectar a terceros ni afectarte a ti mismo. Entonces, lo mejor es salirte del momento, escaparte en ese momento. Y en tu casa pues puedes tener diferentes formas de acercar esa ira. Si tienes un costal de box, dale, pues hasta que no te afectes, ¿no? No te vayas a abrir los nudillos. Si tienes una almohada, agarra la almohada y grita como a lo loco. En tu cuarto, encerrado, tranquilo. Si tienes una caja de cartón, ponla en la cama y golpéala. O sea, son diferentes técnicas que se pueden utilizar al momento de querer manejar pues la ira. Y lo importante es que salga,
que se quede encapsulado,
se quede encapsulado. Todas las emociones tienen que vivir, y sí, hay mucha incertidumbre ante ese tema de cómo manejar las emociones. Y bueno, aquí lo principal es mantener un equilibrio. Es como yo les digo en terapia, así de rapidito porque ya no tenemos mucho tiempo. Imagínate que tú tienes adentro de tu cabeza un vaso o un recipiente, ¿no? En la parte de arriba está como un grifo. Ese grifo representa tu parte externa a ti. La parte externa tiene que ver con la sociedad, todas las áreas que te dije de oportunidad, sociales, etcétera, ¿no? Todas esa grifo o esa llave tú no la puedes abrir ni cerrar, no la puedes controlar. Entonces todas las emociones siempre va a haber en ti ese recipiente y una gotita constante, tan, 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 en diferentes emociones. Entonces el chiste de que ese vasito siempre se mantenga a la mitad, siempre se mantenga equilibrado, ni muy arriba ni muy abajo. Entonces yo les pregunto, ¿qué puedes hacer tú como persona para que ese vaso o ese recipiente se mantenga equilibrio o equilibrado de emociones? Entonces muchos me dicen, no, pues lo tiro, ¿no? Te quedaría sin emociones. Puedes generar algún tipo de trastorno antisocial, puedes generar algún tipo de trastorno depresivo severo, en donde ya no sientes emociones, o algún tipo de sentimientos suicidas, Sí, si no tienes emociones. No, pues dejo que se dispare, o sea, que se llene y que se tire. Puedes generar ira, puedes generar trastornos de ansiedad, de estrés, ¿sí? Y hay un disparado, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, ¿qué te parece si en la parte, en la base del recipiente ponemos otro grifo y esa es la parte interna a ti? Esa sí la puedes controlar. Esa eres tú. Tú sabes qué tanto le abres, qué tanto le cierras. El chiste es como va entrando la emoción, vaya saliendo. O sea que esté en el mismo nivel de goteo. Entonces, en un momento yo le abro, pues también va a pasar lo que ya te había mencionado. Uh-huh. Es como un esquema que yo les hago, que les ha funcionado entender sobre la inteligencia emocional y cómo las podemos manejar, sobre todo, ¿no? Y lo importante que es. Entonces, les digo, ¿qué te dice esto? Pues vive las emociones, simplemente.
Qué interesante. Y bueno, enfatizar, cuando se requiere de esa ayuda profesional, pues el acudir con un profesional de la salud mental, ¿no?
Sí, no duden en presentarse con algún profesional de la salud, de esa psicólogo o psiquiatra, que nos pueda apoyar, porque si lo dejamos pasar, les puede afectar más. Sí, entonces, o se puede ya hacer algo severo, un trastorno severo. Si sienten, lo principal es, por decir, si sienten ansiedad y sienten que no se les quita esa ansiedad, o que tienen algún momento de pánico, no mencionamos los ataques de pánico.
Cierto.
Y son muy repetitivos, o es la primera vez que te pasa, nunca te había pasado, pues ve e investiga a ver qué te está pasando, ¿no? Y ya sobre el profesional ya va a recaer el tipo de estudio que debe llevar a cabo, para pues hacer un diagnóstico general y saber qué es lo que está pasando en el momento, o si solamente fue un momento no agradable para ti, ¿no? Y saber qué hacer, sobre todo en un momento de ataque de pánico.
Sí. Importante. Y también recuerdo que en una ocasión charlando contigo también me comentabas sobre cómo en determinado momento podemos requerir la ayuda del profesional, pero esto es importante porque nos ayuda también a que nosotros mismos generemos herramientas y que nosotros no seamos capaces de estar haciendo este cierre o apertura de la válvula, como comentabas, para que todo vaya en equilibrio y nosotros nos conozcamos mejor también.
Sí, es... Mira, yo creo que de las principales razones de que la persona no se acerca con un profesional de la salud es porque el psicólogo por lo general lo afronta, o hace que se afronte a sí mismo, más bien. O sea, el psicólogo no va y lo regaña, no, sino que por medio de diferentes técnicas de preguntas, o depende del psicólogo y su enfoque. Por lo general siempre hay como un choque entre la misma persona. Y eso es lo que no nos gusta muchas veces. Ver nuestra realidad. Aceptar nuestra realidad. Y así es como yo se lo manejo también. O sea, la realidad tiende a ser fría, tiende a ser honesta, tiende a ser a veces muy gacha. Sí. A veces nos favorece. Entonces cuando nos favorece, pues bienvenida a la realidad, ¿no? Pero cuando no... Hasta para allá, no te quiero ni ver. Hasta para un lado. O sabes qué, mejor me refugio en mi pasado. Yo le llamo al pasado experiencias. Mejor me quedo allá, no quiero saber nada de aquí. O sabes qué, mejor me agarro pensando en el futuro. Mejor, así como lo que vemos en las caricaturas, la, nos hacemos patos, ¿no? Mejor pienso a ver qué voy a hacer más adelante. Pero el problema persiste, en tu realidad está. Y cuando llegan al psicólogo y se dan cuenta, dices, no, es que, o sea, no lo quieres vivir. Y eso es lo difícil, pues, para las personas. Y sí, es de comprender, ¿no?
Sí. Y bueno, muy cierto que cuando hay un problema, pues no hay que voltearnos a otro lado, hay que afrontarlo. Si necesitamos ayuda, acudir por la ayuda.
Sí.
Y trabajar para, pues, vivir de una forma... pues saludable, es lo que podríamos comentar. Estimado Roberto, como siempre un gusto charlar contigo y pues ya casi estamos por despedirnos. ¿Algún comentario final que quieras compartirnos?
No, para reiterar la invitación a que investiguen y se atrevan a conocer más sobre las enfermedades mentales que tenemos, sociales, o que se acerquen e investiguen, porque así como nos preocupamos por la salud física, yo le voy primero a la salud mental. Y está comprobado que muchas de las enfermedades físicas inician con algo mental, ¿sí? Mientras que no sea algo viral o algo bacteriano.
Sí, muchas fuera, psicosomáticas.
Sí, ese es el término, psicosomáticas. Entonces, atrévanse a investigar más, a acercarse con un psicólogo, una psicóloga, alguien de su confianza. No tengan miedo, o sea, a veces nosotros también damos esa parte que se llama psicoeducación, en la que damos información de los diferentes trastornos que se pueden presentar habituales, saber identificarlas así como lo manejamos hoy. Y bueno, a que también traten de... Bueno, aquí es una parte que se llama la resiliencia, adaptarnos al momento, saber salir del problema y entender de que, perdón, de que los problemas, pues, tanto ahora como mañana se pueden presentar, ¿no? Las situaciones pueden ser desagradables y es por eso que yo en algún momento te mencioné, habemos psicólogos que preparamos al paciente para que sea su autoterapeuta. Entonces, eso es lo principal, y no tengan que estar yendo a cada ratito al psicólogo. Sí es necesario que vayan, claro está. Yo sí les digo, así como van a hacerse revisiones generales médicas, váyanse y hacen un chequeo general mental o psicológico.
Así es. Y pues por último me gustaría que nos compartieras también tus datos de contacto y para consulta en caso de que alguien...
Ok, pues mi número WhatsApp... Este es el 317-116-0960. Ahí está mi WhatsApp. Estoy por Facebook. Me van a encontrar como SIC. Es PSIC. Es la abreviación de psicólogo. Roberto Joya. Ahí me van a encontrar en Facebook. Y bueno, aquí los que son universitarios, donde quieren pueden encontrar por la parte de las tardes de 2 a 8 de la noche en la biblioteca cubículo número 2. Ahí doy atención psicológica a toda la comunidad universitaria.
Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos en la entrevista hoy.
No, gracias por la invitación, para mí es un honor como siempre estar aquí en compañía pues tuya. Una buena charla, como siempre.
Así es, muchas gracias. Y Maggie Delgadillo nos escribió en la transmisión de Facebook, gracias por compartir. Gracias también a todos ustedes por su amable sintonía. Los invitamos para que sigan en la programación de Radio Universidad. A continuación, A Ciencia Cierta. Se despide Silvestre Canil, muy buenas tardes.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
En Radio Universidad trabajamos.